Padre Sergio Maciel, ¿cómo está, padre? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Estela. Buenos días a la audiencia de Radio Monumental. Es un gusto estar con
ustedes.
Buen
día.
Padre, ¿dónde está usted? ¿En qué punto del país?
Ahora mismo estoy como cura párroco de la parroquia María Auxiliadora de Minga Guazú.
Minga Guazú, Alto Paraná.
Sí, Minga Guazú, Alto Paraná.
Sí, señor. Bueno, yo sé que ustedes tienen una serie de tareas con la comunidad. ¿Cómo usted en su zona ve esta situación, tanto desde el punto de vista de la salud como el punto de vista de la asistencia y la parte económica?
Bueno, mi parroquia tiene más o menos 120.000 habitantes, ¿verdad? Si vamos a poner un porcentaje, esto va a ser un poco irresponsable de mi parte, pero recorriendo mi parroquia, más o menos diría que hay entre un 20-25% de extrema pobreza. Uh-huh. Entonces, aquí yo creo que la enfermedad va a golpear bastante fuerte, ¿verdad? El virus va a golpear bastante fuerte, ¿no? Tengo ese miedo, ese temor, ¿verdad? Ojalá que no pase. Eso decimos todos, porque, por ejemplo, en un sector de uno de los varios asentamientos que tengo en la parroquia, en un monoambiente viven 6, 7, 8, 9 personas. No bajan de 6, no bajan de 8 personas que viven en una sola habitación. Entonces, imagínate que llegue a contagiarse una persona del coronavirus. ¿Dónde va a aislarse?
¿Quiere decir, padre, quiere decir que 6, 7 u 8 personas viven en un espacio?
En un espacio, en una sola pieza. Están todos ahí, todos hacinados en un solo lugar. Papá, mamá, todos los hijos, en una sola habitación. Entonces es un poco, o sea, yo como cura párroco, a mí me da miedo y insisto, recorremos el barrio, la parroquia todos los días. Mi parroquia es bastante grande porque es del kilómetro 13.5 hasta el 32, hasta el kilómetro 32 y abarca desde Acaraí hasta Mondaví. Y son más o menos 20 kilómetros por lado. Entonces es bastante extensa la parroquia y hay que recorrer. Y entonces recorremos por asentamientos y vamos avisando que no salgan de su casa. Pero ¿cómo decirle que no salga de su casa si la gente tiene hambre? No, o sea, no está vendiendo más, son vendedores ambulantes, son changueros, son personas que viven del día a día. Es una cosa totalmente preocupante, es realmente una cosa que desespera un poquito la situación de los parroquianos aquí en Minga Guazú, ¿verdad? Y me imagino también en las otras parroquias, en las otras ciudades, en los otros distritos, ¿verdad? Que tienen también el mismo problema que tiene mi parroquia. Yo no soy, ¿cómo te voy a decir? No estoy ajeno a ese tema de las otras parroquias. Creo que hay parroquias incluso más pobres que mi parroquia, ¿verdad? Mi parroquia tiene una zona que es totalmente poblada, que le llamamos casco urbano o centro urbano, y después tenemos prácticamente zonas rurales, ¿verdad? En las zonas rurales, en las calles, no creo que haya tanto inconveniente, porque hay huertas familiares, tienen gallinas, tienen chanchos, tienen animales menores, ¿verdad? Pero en los asentamientos, que son muchos, en este sector yo creo que va a golpear fuerte, Carlos. Y te digo con toda sinceridad que va a golpear fuerte si es que no tomamos las medidas preventivas que todos los días se nos dice y se nos reitera cada tanto, ¿verdad?
¿Cómo hacerlo, padre? Si usted dice que viven en una sola habitación, limpieza, aseo, higiene, no es fácil en una situación como esa.
Y no, es mínima condición de aseo, mínima condición de aseo. No, en esos ambientes como la circulación es tanta de los niños y tan, de todos, ¿verdad? Entonces, el acceso, te imaginarás que de toda la hora, alcohol en gel es algo impensable, o sea, y tener lavandina es tener un tesoro, ¿verdad? Eso es una cosa que llama la atención un poquito. Por eso, en los kits que estábamos distribuyendo, también estamos viendo poner lavandina o alcohol en gel, pero ahora con los precios, bueno, vamos a ver cómo hacemos, así hacemos las mezclas correspondientes que nos indican a nosotros y poder distribuir a la gente, ¿verdad?
Pero esos kits de los que usted habla son hechos ahí por la parroquia.
Son hechos aquí en la parroquia, aquí en la parroquia, ciertamente. Estamos haciendo un kit bastante económico para que dure una semana. Ese kit cuesta, si vamos a poner un costo monetario, ese kit con todas las ayudas, los descuentos correspondientes de los supermercados, de un supermercado aquí en Miguaguazú, me cuesta 50.000 guaraníes. Y ese hay para una semana. Por nuestra cuenta hemos conseguido que una panadería nos done coquitos, que tienen más duración. Y estamos repartiendo tres bolsas de coquitos, 2 kilos cada uno, son 6 kilos cada uno por familia. Ahora se me terminó todo. No tengo más nada, absolutamente nada. Llegamos a distribuir 90, pero 90 es, no sé, insuficiente. Y estamos apelando a la solidaridad de los vecinos. Los hortigranjeros trajeron zapallo, trajeron mandioca, trajeron locote, también poroto, y todas esas cosas estamos poniendo en el kit. Más los alimentos no perecederos y estamos distribuyendo en los barrios, ¿verdad? Vamos recorriendo, mirando un poquito, con personas un poco que saben dónde están los más pobres. Aquí nos valemos por las misioneras de manzana, por las personas que están metidas en política, que saben más o menos por dónde están en la población más humilde. Entonces vamos recorriendo y distribuyendo, ¿verdad? La vez pasada tuve que distribuir en un lugar y después tuve que acelerar de ahí porque me vino la gente encima, ¿verdad? Entonces yo dije, si tuviésemos un poquito más, bueno, sería de gran ayuda para nosotros. Bueno, en cuanto a lo...
No, le quería decir, padre, nomás que este es solo un ejemplo de una comunidad que atraviesa por una situación complicada ante todo esto que significa aislamiento, significa no salir de la casa, en consecuencia la gente no puede salir a trabajar, no puede hacer de vendedor ambulante, y tienen que comer y tienen que cuidarse. No
está aislamiento, fácil. Aislamiento aquí en el sector pobre es una utopía. Y si se mete el lince ahí, van a estar haciendo payasitos todo el mundo ahí. Entonces, el tema es que el hambre también es la sombra detrás de esta pandemia, ¿verdad? El hambre. Y hay que ver cómo solucionar, ¿verdad? Yo estaba esperando el tema de... Hoy nosotros tenemos a las 8 de la mañana. Yo formo parte de la comisión ejecutiva de la municipalidad para esta crisis, ¿verdad? Formo parte de esta comisión. Y hoy a las 8 de la mañana tenemos reunión en la Intendencia Municipal para comenzar a ver cómo desde la municipalidad de Miguaguazú ayudar a que esta gente no pase tanta hambre, ¿verdad? Entonces, es ahí donde vamos a estar reunidos hoy. Hay diversas iniciativas, ¿verdad? Que estamos viendo por todos lados y que también nosotros apoyamos. Todo el mundo pide que el párroco encabece esa distribución o esas comisiones para que no se politice el tema. Es también una realidad el tema de la politización, ¿verdad? Yo les digo, los políticos ahora tienen que mostrar su sentido de humanidad.
Y no Ñembo Yayete, digo, los políticos cuera, los empresarios de la zona para ayudarte, padre.
Se están acercando. Muchos, tengo que ser sincero aquí, la clase política, aunque están muy peleados aquí, también se acercan, se brindan su apoyo, se ofrecen. Y el tema del empresariado, hasta el momento no tengo reportes de que se hayan acercado. Solamente una persona acercó su aporte, con ese nosotros armamos las bolsas de alimentos, los víveres, y lo hemos repartido, ¿verdad? Pero una sola persona. Aquí nosotros tenemos empresas grandes, tenemos empresas que tienen, por decir así, solvencia para sobrevivir 7, 8, 9, 10 días, digamos, ¿verdad? Digo, yo me arriesgo a decir eso por la magnitud de la forma que están trabajando.
Uh-huh. Ahora, padre, una consulta le hago. Como el gobierno ahora lanzó el tema esto de kits, pero que no va a ser en alimentos, sino como billetera electrónica, y estábamos viendo acá con Carlos que la posibilidad de que mucha gente que realmente necesita, gente de extrema pobreza, probablemente no tenga teléfono, y si tiene, no sé si va a poder llamar ¿cómo se dice? A anotarse, ¿verdad? Yo entiendo que esto lo hace el gobierno porque es una manera de reducir la corrupción. Usted, la Iglesia Católica y otras iglesias evangélicas que están en todo el país y que ustedes tienen contacto, ustedes saben quiénes son, ¿será que ustedes le pueden ayudar a estas personas a inscribirse en este sistema para recibir la billetera electrónica de este programa alimentario Ñangareko?
Yo digo, no, ¿qué tenemos? Yo tengo la grave responsabilidad de hacerlo, Estela. Uh-huh. Porque si yo no lo hago, o si nosotros somos 6 sacerdotes que estamos trabajando en esta parroquia, uh-huh, si mis otros hermanos y si mis hermanos evangélicos no hacemos este trabajo, a mí me cuesta muchísimo, un montón comunicarme con los coordinadores de algunas capillas que no tienen señal de celular. Uh-huh. Y tenemos que estar viendo, no sé, la forma de llegar a ellos. Imagínate, no hay señal de celular. ¿Cómo van a comunicarse? ¿Cómo van a conectarse a internet? Algunos no tienen WhatsApp, algunos no saben usar teléfono, no sé. Entonces, son cosas difíciles que tenemos que estar solucionando, y eso, para eso apelamos a los jóvenes, ¿verdad?
Claro.
Hay muchos jóvenes, eso sí, y los jóvenes usan las redes sociales, y estamos nosotros viendo a través de los jóvenes que ayuden a sus familias. Porque imagínate vos, también tengo una densidad poblacional de adultos mayores bastante interesante, muy interesante. O sea, uh-huh, si voy sumando los responsos que yo tengo que ir a la parroquia, el 75% de los responsos son de adultos mayores. Entonces, tengo todavía una cantidad de adultos mayores, y esos no tienen, o sea, si usan celular es solamente para llamadas y punto. Tengo que apelar a la gente más joven, que supuestamente es el que sabe más de tecnología. El tema de los centennials, millennials y no sé qué otra cosa más, ¿verdad? Entonces, todas esas personas no tienen, esos jóvenes nos tienen que ayudar para que hagan este servicio, pero eso no implica que yo me quede en la casa parroquial. Nosotros vamos a salir. O sea, yo ya estoy saliendo. Estoy bajo el riesgo de contagiarle a mis hermanos, pero cuando llego me desinfecto totalmente, me aíslo prácticamente en la comunidad, hago todo lo que la seguridad sanitaria me pide, ¿verdad? Pero tengo que salir, no hay caso.
Padre, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Vamos a estar en contacto y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Que tenga buen día.
Carlitos, el rol que ustedes cumplen en la sociedad es muy importante, y yo valoro mucho a la gente que comunica, porque también nosotros de alguna u otra manera somos comunicadores y queremos llevar de alguna u otra manera noticias que a la población en general sean buenas, y en este momento necesitamos transmitir eso. Ya todo el mundo conoce el coronavirus, es malo. Ahora tenemos que mostrar una noticia buena, algo que la sociedad tiene que brindar a sus ciudadanos, algo bueno. Ya sabemos lo malo, ahora necesitamos noticias buenas. Esas noticias buenas tienen que llegar por todos los medios, diciendo solidaridad, solidaridad, solidaridad. Nos ayudamos entre todos, Paraguay sale adelante con la ayuda de los paraguayos.
Padre, el aprecio de siempre, que tenga buen día, muchas gracias.
Que Dios me bendiga, muy buenos días.
Adiós, hasta luego. El padre Sergio Maciel, desde la parroquia María Auxiliadora de Minga Guazú, Alto Paraná, con nosotros esta mañana.